Continuando con esta serie titulada Las asombrosas promesas de Dios, hoy quisiera hablar sobre, voy a hablar sobre una promesa que tal vez cuando tú escuches el título pienses que no aplica a ti en particular, pero estoy seguro que tal vez después de que escuches la explicación, tal vez cambies de opinión, ¿verdad? Y porque esto se llama cuando nosotros tenemos miedo a fallar. Existe un miedo que todos nosotros tenemos, pero que muchas veces no nos damos cuenta de esto hasta que lo enfrentamos. Y es el miedo a fallar, es el miedo a equivocarse. Esto, aunque no lo parezca, es un factor muy grande en nuestra vida, porque muchas veces no somos conscientes de los temores y los miedos que llevamos dentro de nosotros. Así que a manera de autoprueba, yo quisiera que escucharas estas preguntas, las aplicaras a ti y nos evaluemos todos nosotros si es que va a aplicar esto y tenemos este tipo de miedos. La primera pregunta es, ¿te preocupa lo que los demás piensan de ti? En esto está basado el miedo a equivocarse. Segundo, ¿te preocupa perseguir un sueño o deseo que llevas en tu corazón por algún tiempo, pero que no sabes si lo puedes lograr o no? Tercero, ¿te preocupa que los demás pierdan interés en ti, como las personas que viven contigo o que están cerca de ti? Número cuatro, ¿te preocupa que los demás piensen de ti que no eres una persona inteligente o capaz de hacer las cosas? Número 5, ¿te preocupa defraudar a las personas que más valoran tu opinión? 6, ¿le has dicho a alguien antes de comenzar un proyecto que no esperas tener éxito o que no lo vas a hacer bien para bajar las expectativas que tienen de ti? 7, ¿usualmente sufres de dolores de cabeza, estómago u otros malestares físicos mientras te preparas para hacer algo importante? 8, ¿te distraes con facilidad o le das más atención a cosas menos importantes mientras estás trabajando en algo que es más importante y que requiere de toda tu atención? 9 y último, ¿tiendes a posponer hacer las cosas importantes al grado de que se te acaba el tiempo que tienes para hacerlas? Estos solamente son 9 de los síntomas más importantes y comunes que se puede sufrir al tener miedo al fracaso. No importa qué tan exitoso seas tú en cualquier área de tu vida, hay otras muchas áreas que tienes un pavor enorme a enfrentarlas, y la razón que tienes miedo es porque vas a fracasar en ellas. De hecho, el fracaso es parte de nuestra vida porque fracasamos en más cosas que en las que triunfamos. A todos nos pasa esto. Nadie puede ser excepcionalmente bueno en todo lo que hace. Todos nosotros somos buenos, pero muy buenos en unas cuantas cosas, ¿okay? Pocas cosas que hacemos en la vida. Lo que significa que en la gran mayoría de las cosas que hacemos no somos buenos, fallamos en ellas. Y no queremos que los demás se den cuenta de ello. Eso, como resultado, ¿qué es lo que nos causa en nuestra vida? Una gran ansiedad, que como consecuencia nos va a causar una serie de problemas en la vida. El miedo o el temor a equivocarnos, a fallar, llega a paralizar nuestro potencial. Evita que lleguemos a hacer todo lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Llega a limitar nuestro propósito en la vida. El miedo o temor a equivocarnos puede llegar a ser fatal. Puede matar tus sueños y tus metas si lo dejas. Nos puede robar la felicidad. llega a evitar que triunfes en la vida, causa que permanezcas soltero o soltera en la vida si es que te quieres casar. Encontré esta frase sobre el miedo del actor Silvestre Stallone que me llamó la atención y dice: el miedo es como el fuego, si lo controlas te calentará y te mantendrá vivo, pero si te controla a ti te quemará y te destruirá. Por eso es muy importante hablar de esto desde una perspectiva bíblica cristiana. Hay una historia en la escritura de la cual llamamos parábolas que Jesucristo cuenta sobre el miedo a equivocarse y fracasar. Todos nosotros la conocemos porque la hemos oído en algún momento de nuestra vida. Es la parábola de los talentos. Cuando nosotros escuchamos la palabra talento, hoy en día nosotros tenemos a relacionarlo como una habilidad, un talento musical, un talento sobre las matemáticas, un talento deportivo, una habilidad especial, etc. Sin embargo, esta parábola le dio al mundo la palabra talento. Desde el siglo XIII se empezó a usar esta palabra en referencia a las habilidades deportivas o musicales que una persona pudiera tener, ¿okay? Pero un talento en ese tiempo, en tiempos de Jesucristo, se decía que era una medida de oro puro, que era basado en el peso normal de una persona. Lo que quiere decir que se refiere a una gran cantidad enorme de dinero. Yo no soy un experto en Biblia. Cuando estaba estudiando y buscando para este tema en particular, encontré un poco de discrepancia, porque había partes que me decían que un talento equivalía actualmente a $1,000,000, otro decía que a $24,500 aproximadamente, así es que no sé realmente a cuánto es lo que valdría lo equivalente hoy día, pero en algo sí podemos estar de acuerdo. Un talento es una gran cantidad de dinero hoy en día y mucho más aún en tiempos de Jesucristo. Al narrar esta historia, Jesucristo, que habla muy claramente del temor a fallar, nos enseña de cómo debemos manejar la emoción del miedo y así nos ayuda a manejar, dice la escritura. Después de un largo tiempo, el amo de estos sirvientes regresa y le pide cuentas a cada uno de los sirvientes. Comienza con el que le confió más. El sirviente le dice: maestro, tú me confiaste 5 talentos, aquí los tienes de regreso, más 5 talentos que gané con ellos, esos 5. El maestro le responde: bien hecho, siervo bueno y fiel. Ya que fuiste bueno en lo poco, te confiaré mucho más. Una pausa. Tengamos presente, hermanos, que las parábolas que Jesús narró siguen siendo actuales hoy día. Tienen la finalidad de enseñarnos algo y en particular. Y a pesar de que Jesucristo se las narró a las personas de su tiempo, siguen siendo aplicables a nosotros. En cada una de las parábolas que Jesús narró, hay 2 personajes importantes. Primero, la persona de Dios. ¿Cómo es Dios y cómo actúa Dios? Segundo, estamos tú y yo en cada una de estas parábolas, ¿ok? Entonces, sin excepción, todos vamos a estar en estas parábolas, ¿ok? Representa a Dios y nos representa a nosotros. La pregunta es esta: ¿cuál de los sirvientes soy yo en esta parábola? El meditar esta pregunta y darle respuesta nos prepara para el momento que estemos enfrente de Dios y nos pregunte: ¿qué hiciste con lo que te confié? ¿Qué hiciste con lo que te confié? Los que tenemos el gran privilegio de predicar aquí en la iglesia, como los sacerdotes, los diáconos, los que tienen el privilegio de enseñar sobre el evangelio, también tienen una gran responsabilidad al predicar el evangelio, que es que preparar a los oyentes para este momento, en el momento del encuentro con Dios, donde cada uno personalmente le va a decir: Señor, me confiaste esto y esto lo dupliqué. Todos vamos a estar en cierto momento ahí en ese momento con Dios. ¿Okay? Es nuestro deseo que tus oídos escuchen de la boca de Dios en ese encuentro personal con Él, que Dios te diga: bien hecho, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te confiaré y te daré mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. Créanme, cuando uno empieza a ser ministro en esta situación de momentos de predicar y hablar sobre el Evangelio, llega un momento que, créanme, los aplausos, las felicitaciones pasan a segundo plano. Eso no es lo que importa a fin de cuentas. Es lo que Dios te va a decir en el encuentro con Él. Continúa el Evangelio diciendo: el sirviente que recibió dos talentos, al rendir cuentas le dice: maestro, tú me confiaste con dos talentos y con ellos gané para ti dos más. A lo que el amo le responde: bien hecho, siervo bueno y fiel. Ya que fuiste bueno en lo poco, te confiaré mucho más. Este sirviente también logró ganar el 100% de lo que trabajó. Ahora, falta el último. Esto nos enseña que ninguno se queda sin que le pidan cuentas. Le dice el sirviente al Señor: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Pero aquí tienes lo que es tuyo. ¿Okay? Aquí tienes lo que es tuyo. Otra pausa. En muchas ocasiones en nuestra vida, muchas más de las que deberían suceder, enterramos el talento que Dios nos ha dado, que nos ha confiado, para que lo trabajemos usando la excusa de: tenemos miedo. Déjenme preguntarles, ¿va a ser suficiente, de acuerdo a esta parábola, una razón suficiente de excusa a Dios para decirle que no trabajamos su dinero? De acuerdo a la parábola, no. Continúa diciendo la reacción del amo. El amo, muy enojado, le responde: siervo malo y perezoso, si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. Perdón. Quítenle el talento que le di y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Notemos cómo esto expresa una de las muchas reglas que Dios ha establecido en el mundo y por la cual todos nos regimos. Cuando usamos los recursos que Dios nos da de una manera sabia, responsable, Dios nos da mucho más. Piensa, por ejemplo, cuando tú usas tu tiempo, el tiempo lo usas de una manera sabia para la gloria de Dios. Nota lo que le va a pasar al tiempo. Pareciera que el tiempo como que se expande, se alarga. Pareciera que esto no es cierto, pero es una regla que aplica cuando lo usamos bien. Cuando nosotros usamos el dinero bien que Dios nos confía, Dios nos da más dinero. Cuando nosotros usamos la energía para la gloria de Dios, para hacer algo bueno, Dios nos confía más energía, nos da más energía. ¿Okay? Dios nos va a confiar siempre más talentos cuando los usamos de una manera sabia y responsable. Por otro lado, cuando tú no lo usas, ¿qué le sucede? Lo pierdes. Un talento no usado se pudre, se desperdicia. Nadie se beneficia de él. Esta es una regla del universo que aplica a todos y nadie se puede escapar de esta regla. Así que tenemos que deshacernos del miedo y este obstáculo y dejar de enterrar lo que Dios nos ha dado porque tenemos miedo. Noten la reacción del amo, que es dura con este siervo. Le dice: y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad, donde llorará y le rechinarán los dientes. Veamos lo que nos enseña. A Dios nunca lo vamos a complacer si no estamos dispuestos a correr riesgos para no perder lo que nos ha dado. Síganme en esta lógica. Si tú no estás dispuesto a tomar un riesgo en tu vida, nota lo que estás haciendo. No necesitas de la fe. No estás ejercitando la fe cuando no estás tomando ningún riesgo. Porque la fe es necesaria para tomar riesgos y correrlos. Y si no te arriesgas, no estás poniendo en práctica tu fe en Dios. Y entonces, nota, estás siendo infiel. Estás siendo infiel. Y al que es infiel, no solo le llama a Dios perezoso, también le llama malo, porque no aprovecha la oportunidad que Dios le da de hacer algo en su vida, sino que solo piensa en él mismo y decide encerrarse en el miedo. Vean por qué es tan importante deshacerse de este lastre del miedo y no permitir que sea un obstáculo en nuestra vida para usar los talentos. Entonces, ¿cómo nos deshacemos del miedo? La buena noticia es que la Escritura tiene mucho que decir sobre esto. Por eso voy a hablar de esto basado en lo que dice la Escritura. Porque lo menos que queremos escuchar al final de nuestra vida es que nos diga Dios: siervo malo y perezoso, no hiciste nada con lo que te di. Tome nota. Voy a cubrirlo en puntos. Primer punto. Todos fallamos de una manera u otra. Todos fallamos de una manera u otra. Todos. Cuando nosotros tenemos presente esto, nos va a ayudar a bajar los niveles de temor considerablemente. Cuando nos damos cuenta de que no somos ni vamos a ser los únicos que se equivoquen y fallen en el mundo, todos nos equivocamos de alguna manera u otra, todos. Es más, el número de personas que se equivocan en el mundo es el del 100%. No hay ser viviente que no se haya equivocado. Todos somos imperfectos. Todos tenemos la capacidad de equivocarnos. Es más, si hubiera un club para personas exclusivo que se equivocan, todos podríamos ser miembros de él, porque todos nos hemos equivocado. Así es que cuando te equivocas, es una señal de que eres normal. Bienvenido a la raza humana. ¿Okay? Vean lo que dice en Santiago 3:2. Todos cometemos muchos errores. Todos cometemos muchos errores. Hay otra traducción que dice: todos tropezamos. Déjenme preguntarles, ¿cuántos de los aquí presentes se han tropezado alguna vez en su vida? ¿Cuántos? Hasta los que no levantaron la mano. Todos nos hemos tropezado, el 100%. Ahora, ¿cuántas personas se han tropezado en público? Les ha pasado a bastantes. ¿Cuántos se han tropezado en el día de su graduación, cuando vas cruzando el escenario? ¿Cuántos se han tropezado en su boda? Ahora, ¿cuántos se van a tropezar en su boda, cuando se casen? ¿Verdad? A todos nos puede pasar. Ahora, noten qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos que alguien se tropieza. ¿Qué es la reacción nuestra? ¡Uy! Como que, bueno, uno se puede reír, ¿verdad? Pero la mayoría puede como apretar el estómago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simpatizas con la persona, le tienes compasión, porque a ti te ha pasado, sufres con la persona por lo que está pasando. En el libro de Eclesiásticos 7:20 dice: no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y que nunca peque. Y cuando hablamos de fallar y equivocarnos, tenemos que reconocer que la mayoría de las veces sobrevaloramos los errores y las fallas que cometemos. Nos autocastigamos y somos demasiado crueles con nosotros mismos. Vamos a comparar los errores de equivocarse con los deportes. Por ejemplo, si al batear a ti te ponchan 7 veces, pero le puedes pegar a la pelota 10, tú estás, significa que estás bateando lo que se dice en el lenguaje del béisbol, 300. Entonces eres una superestrella, porque hasta las superestrellas fallan más de las veces que pegan y deberías estar ganando millones de dólares. Si tú estuvieras jugando en la NBA y encestas el 50% de tus tiros al aro, estás a la altura de LeBron James y eres una superestrella porque estás encestando más de la mitad de las veces que tiras a la canasta. Si tú eres un aficionado del fútbol soccer, ¿cuántas veces has visto a Leon Messi fallar un penal? El mejor, considerado el mejor jugador del mundo. Porque lo hemos visto fallar penales y tiros a la portería, lo que consideramos casi un gol. No quiere decir que este hombre se autocondena y deja de jugar fútbol. No, porque también tiene la capacidad de fallar. La Biblia dice que todos nosotros fallamos. Hace énfasis en esto. Así es que, mis hermanos, bienvenido al club de los que se equivocan. El equivocarse no es tan importante como parece, porque todos nos equivocamos tarde o temprano y de muchas maneras. Siguiente punto. El equivocarse no es definitivo, a menos que te des por vencido o por vencida. El equivocarse no es definitivo, a menos que te des por vencido o vencida. No hay error definitivo, a menos de que te des por vencido. El equivocarse no es fatal. El que te equivoques no te va a matar. Bueno, a menos que te tires de un avión y se te olvide ponerte el paracaídas, ¿verdad? Solamente así, pero en la mayoría de las veces equivocarse y fallar no es mortal. A menos que tú digas, me rindo, ya nunca jamás voy a intentar esto otra vez. El fallar no es tan grave. Hay cosas que son mucho más graves que el fallar y equivocarse. ¿Saben qué? Es el miedo a fallar. Porque el fallar es una vez y el miedo a equivocarse se está retroalimentando solo. El miedo te puede perseguir por horas, semanas, meses y años enteros. Te puede perseguir toda tu vida. El miedo a fallar, cuando tú fallas en algo, se reduce a una vez, y el miedo a fallar es algo latente y siempre. Y vean cómo nos afecta. Cuando se tiene miedo a fallar, ni siquiera se intenta hacer las cosas. Lo que en sí, al no intentarlo, ¿qué es lo que hace de ti? Un fracasado o una fracasada en no intentarlo. Entonces, se debería hacer las cosas aunque fracases. Vean la lógica de esto. No hago las cosas porque tengo miedo a fallar. El no hacerlo me hace un fracasado. Ya fracasé sin intentarlo. Entonces, lo que debería hacer, aunque fracase, es hacerlo. ¿Verdad? Aunque fracase. Porque al menos lo intentaste. Pero cuando no lo haces porque tienes miedo, es una autoprofecía cumplida. Dice en Proverbios 24:16, el hombre honrado, aunque caiga 7 veces, otras tantas se levantará. Lo que nos debe agradar de este versículo es que dice que el hombre honrado, en otras traducciones dice el hombre justo, ¿okay? Hasta las personas que llamamos hombre o mujeres de Dios van a cometer errores. Y no solo caen una vez, hasta 7 veces. ¿Qué es lo que hace a una persona justa? hombre o mujer de Dios, que siempre que se levanta, que cae, se levanta, no se queda tirado. Crea en él y va creando en él o en ella la resistencia de aguantar más las caídas y recuperarse mucho más pronto, ¿okay? Cuando nosotros queremos de verdad ser hombres y mujeres de Dios, tenemos que aprender esto, la resistencia, que significa que vamos a tropezar y caer, pero nos levantamos aunque sean 7 veces. No está dispuesto a ser un hijo o hija de Dios aquel que dice: renuncio, ya lo traté una vez, no funciona, me rindo. Hay que tener presente, hermanos, que hay muchas circunstancias y factores que están fuera de nuestro control cuando nosotros fallamos. Yo quiero mencionarle unos ejemplos rápidamente de personas que fracasaron, ¿okay? Se levantaron, lo volvieron a intentar y fracasaron más de una vez hasta que intentaron y insistieron y lograron lo que buscaban. Vean este ejemplo. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, perdió 2/3 de todas las batallas que peleó contra el ejército británico durante la Revolución Americana. Los 2 primeros años de esta revolución, George Washington perdió todas las batallas. No ganó una sola en los 2 primeros años. En cada una de sus batallas se tenía que retirar, tenía que abandonar la batalla, porque no tenía suficientes hombres para vencer al ejército británico. Se retiró muchas más veces, pero no se daba por vencido. 2/3 perdidos en una revolución son mucho más de las veces de las batallas que ganó, ¿okay? Pero no se rindió. Eventualmente ganó la guerra y llegó a ser el primer presidente de esta nación. La nación lo honra hoy en día teniendo su foto en los billetes de dólar. Piensa, si Washington se hubiera abandonado la idea de pelear contra el ejército británico después de su primera, segunda o tercera batalla, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido el primer presidente de los Estados Unidos y la foto de otro estaría en los billetes de a dólar. Otro ejemplo, el gran Napoleón Bonaparte. Él se graduó en su generación en el número 42. Si él se hubiera graduado de esta clase de 4,000 personas, Napoleón hubiera estado entre los mejores alumnos. Si en esta clase hubiera visto 400 personas, bueno, Napoleón no hubiera estado entre los peores, ¿verdad? Pero ¿saben cuánto? Al graduarse él en el número 42, ¿saben cuántos había en su clase? 43. Y él se graduó en el número 42. No necesariamente una persona brillante. ¿Pero qué pasó con este hombre? Conquistó Europa. ¿Okay? No ha habido otro general como él en el mundo. ¿Okay? ¿Qué tal la historia de un gran científico famoso mundialmente? Albert Einstein. Estoy seguro que tú has leído por ahí varias de las historias que han circulado de él, por él, por internet. Albert Einstein no habló una sola palabra hasta que tenía 4 años de vida. Si tu hijo estuviera en esta situación, tú pensarías de tu hijo: ay, tal vez mi hijo no es normal, él no va a llevar una vida normal, no va a ser muy sobresaliente en su vida. Albert Einstein tuvo un desempeño muy pobre en la escuela. Todos los profesores que tuvo decían que iba a ser un fracasado en su vida. Las matemáticas, como muchas otras materias, fueron muy difíciles para él. Cuando él tenía 16 años, reprobó el examen de admisión para el Instituto Politécnico Suizo. Cuando finalmente fue aceptado en la escuela superior, lo que llamamos como universidades, tuvo tan mal desempeño que casi abandona la escuela. ¿Y qué pasó con Albert Einstein al final de su vida? Que él reinventó las matemáticas y la física, la física y las matemáticas. ¿Okay? Sobre los deportes, para los que les gusta el béisbol, el gran famoso Babe Ruth, que es famoso por sus 831 batazos o home runs, él fue líder de bateos por varios años en sus 22 temporadas como beisbolista, ¿okay? Pero ¿sabes cuántos ponches o cuántas veces lo poncharon a él en su vida, carrera de beisbolista, 1330. No solamente era el líder en bateos en su carrera, sino también en ponchadas, ¿verdad? Vean, lean, escuchen este último ejemplo, ¿verdad? Porque nos dice en Gálatas 6:9, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Aquel que continúa luchando, esforzándose y no permite que el fracaso sea lo último en su vida, solo Dios sabe lo que puede pasar con él. Escuchen este otro ejemplo, la reseña de él. Este hombre, cuando tenía 7 años, su familia es forzada a dejar su casa porque no la podían pagar. Él, teniendo 7 años, es obligado a dejar la escuela y empezar a trabajar para contribuir al ingreso de la casa para poder sobrevivir. ¿Okay? A los 9 años, su madre muere, queda huérfano de madre. A los 22 años, pierde el trabajo que tenía en una tienda como cajero. Quiso entrar en la escuela de leyes, pero su educación hasta entonces no era lo suficientemente buena. A los 23 años, se endeuda con un préstamo y se asocia con alguien más para abrir una tienda pequeña. 3 años después, su socio muere repentinamente y lo deja con una deuda que le toma años por pagar. A los 28 años, después de estar saliendo con una mujer joven por 4 años ininterrumpidos, le propone matrimonio y ella le dice no. A los 30 años de edad, se pospone como candidato político para ocupar un cargo público y pierde. 2 años después, entra nuevamente en las elecciones como candidato y pierde nuevamente. A los 37 años, en su tercer intento de ser electo, finalmente es elegido como congresista. 2 años más tarde, al final de su término, se pospone nuevamente como candidato y pierde. Como resultado, cae en un estado depresivo severo. A los 41 años, en un matrimonio que no iba muy bien, su hijo de 4 años muere. A los 42 años, se propone como candidato para ocupar el cargo público de registros de propiedad, y pierde. A los 45 años, entra en las elecciones para el Senado de los Estados Unidos y pierde. Años más tarde, entra como candidato para la vicepresidencia de los Estados Unidos y pierde. A los 49 años, entra en las elecciones para el Senado y pierde otra vez. A los 51 años de edad, es elegido como el 12º presidente de los Estados Unidos. Su nombre, Abraham Lincoln. El país le rinde homenaje a este hombre poniendo su fotografía en los billetes de $5. Y en la parte de atrás está lo que se conoce como el Memorial Lincoln. Es un parque que lleva su nombre, donde está un gran monumento que está en Washington, D.C., donde está él sentado en una silla. Siempre que las personas visitan Washington, pueden dejar de ir a visitar el Parque Lincoln. Él nació en Indiana, Illinois. La próxima vez que tú veas unas placas, un carro con placas del estado de Illinois, vas a notar esto. Tiene tal vez su imagen y tiene esta insignia, Land of Lincoln, Tierra de Lincoln, porque su estado le hace homenaje y es un orgullo que ese hombre haya nacido en esa tierra. Cualquier biografía o historia que tú leas de este presidente hoy día van a coincidir en esto. Lo consideran todos como el mejor presidente que los Estados Unidos haya tenido jamás, con este récord de fracasado. ¿Okay? Hemos visto hasta ahorita, les he puesto los puntos, todos fallamos de una manera u otra, y el segundo, el equivocarse no es definitivo a menos que te des por vencido. Voy a parar aquí. ¿Okay? Es muy extenso, todavía me faltan unos puntos, pero la próxima semana, después de ver los puntos, vamos a entrar también en lo práctico. Les animo a que escuchen el resto del mensaje. Gracias por tu atención y alabado sea Jesucristo. Continuamos con los bautizos.